Ahora, sabemos también que en esta ocasión, bueno, de hecho nos llega comunicado de una clínica de la región en el que nos llama la atención sobre los riesgos que por estos días corren las madres que están a la espera, las nuevas madres. Nos dice, ahora más que nunca nos señala, las madres se sienten ansiosas, abrumadas y solas y nos dicen, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco nuevas madres experimentarán un trastorno de salud mental antes o después del parto y menos del 15% de las mujeres recibirán el tratamiento necesario. ¿Puede comentar sobre esto, tomando en cuenta de que además estamos ya en las vísperas del Día Nacional, Día Internacional de las Madres? ¿Qué puede comentar acerca de los trastornos que con frecuencia pasan desapercibidos, no se tratan y cómo atenderlos?
Sí, bueno, esto es tan común igual. Depresión postpartum es la transición a convertirse en madre, es uno de los retos más, bueno, lindos, pero también más difíciles de la vida igual. Y hacerlo bajo este contexto, ni me imagino todo lo que esto puede traer a una nueva madre, en el que lo que ella anticipaba en cuestión de parto y el apoyo que tal vez podría haber recibido está limitado con esta distancia que tenemos que tener uno del otro. Lo que recomendaría es saber cuáles son los factores de riesgo y incrementar conocimiento, educación en cómo podemos notar síntomas de que una nueva madre o una madre embarazada necesite extra apoyo y poder sa y saber cómo acudir a apoyos en donde esté recibiendo su cuidado médico prenatal, porque sí hay grupos para nuevas madres, sí hay atención social, emocional, y hay estrategias que uno puede usar para prevenir y para tratar la depresión. Es algo muy real que igual yo creo que necesitamos tener un poco más de conciencia del tema, y ahora aún más, no sé exactamente estadísticamente cómo ha incrementado el número de madres que necesiten ayuda, no he visto un estudio reciente de eso, pero me imagino solo con añadir todo el estrés y la incertidumbre que estamos pasando ahora, el
Seguramente.
entrar a una etapa de vida de ser mamá bajo ese contexto, pues me imagino que tenga
Pues
esos
ya,
riesgos.
pues ya volví, ya por último, y volviendo un poco al asunto de las recomendaciones que nos daba anteriormente de todos aquellos ya sea costumbres, rutinas, pasos prácticos que pudiéramos dar y que pudieran representar, significar, digamos, algo terapéutico, algo medicinal. Pues nos comentaba de cómo efectivamente hay que buscar respirar aire fresco, caminar, salir a pasear, etcétera, y además usar la respiración como un ancla. Hay algunos que igualmente recomiendan el hecho de, pues, la luz del sol, exponerse a la luz del sol, porque activa la vitamina D y esta a su vez activa sustancias químicas que pueden ayudar a cambiar el estado de ánimo. Pero ¿qué nos puede decir acerca de los alimentos, la comida como una especie de medicina, ¿no? El régimen alimenticio como aliado en la lucha contra las crisis emocionales? Se dice que hay alimentos que tienen la virtud de ayudar a cambiar el estado de ánimo, ¿es cierto?
Sí, no es mi área de especialidad, pero sí he visto algunos estudios que confirman eso. Y hay la bacteria estomacal y nuestra como fuente estomacal sí tiene una conexión con nuestro estado de ánimo y nuestra vida emocional. Y es parte de, pues, amor propio. Obviamente depende también mucho de acceso, pero tener, escoger. Brindar a nuestro cuerpo comida saludable es algo que hacemos para nosotros mismos, para que nos ayude a sentirnos más balanceados y saludables. Y claro que estamos interconectados, nuestra salud física y mental, hay muchos estudios que confirman esto, así que estar saludable y comer saludable nos ayuda muchísimo a también sentirnos bien. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones están conectadas. Y a veces uno piensa, pues voy a esperar a sentirme mejor para poder hacer la caminata o la respiración. Ahorita no estoy muy animado a hacerlo. y he notado de que es al revés. A veces hay que actuar primero, aunque uno no le provoque, y después va a sentir los beneficios después. Entonces, especialmente cuando se despierte y no tenga ganas, es un efecto muy común de sentirse uno bajetón o deprimido, de perder energía. Especialmente cuando uno se siente así, despertarse y decir, aunque no me provoque, voy a hacer esa caminata, voy a conectarme con alguien que no ha hablado en un tiempo, voy a ver qué está haciendo mi hijo, y lo que hagas para sentirte mejor, hazlo aunque no te provoque, y el hacerlo va a hacer que después de las emociones y pensamientos también cambien. Eso también nos ayuda a sentirnos con más autoeficacia, de como que sí tenemos opciones, que sí podemos sentirnos capaces de actuar. Eso nos ayuda a aliviar la ansiedad, y cuando actuamos y hacemos lo que sabemos que nos cae bien, ya después tal vez uno se sienta mejor, pero no esperen a sentirse mejor para hacerlo. Ponga en su rutina una lista de cosas que sabe que le va bien y háganla igual, sea comer comida saludable o cantar una canción o hacer un juego con su hijo o lo que sea, que sabiendo de que al hacerlo primero, pues tal vez el sentimiento después siga.
Ahora sí, ya por último y en el minuto que nos resta, doctora, ¿algunos servicios de salud mental o forma de tener acceso a los servicios de salud mental para inmigrantes que estén impactados por la pandemia del coronavirus? ¿Algunos que gustara usted recomendar a manera de despedida?
Sí, claro. Nuestra clínica continúa siendo abierta. Estamos ofreciendo terapia por llamadas o por videoconferencia, al igual que las agencias comunitarias con las que colaboramos, que tenemos a Canada Alliance, Santa Rafael, Homeless Primero de la Misión, que sirven específicamente grandes comunidades migratorias. Y si este programa creo que no es necesariamente solo local, así que busquen en su comunidad cuáles son las agencias abiertas, pero sí siguen proveyendo servicios. Estamos aprendiendo a hacerlo de otra manera y mantenernos conectados ahora más dependiendo de video y teléfono, pero no está solo, los servicios continúan y hay que
subrayar ese detalle, ¿no? Que el servicio de muchos consultorios continúa, siguen abiertos, pero ahora con teleterapia, telemedicina, consultas a la distancia por teléfono o por video. Pues doctora Vilma Reyes, mil gracias por su presencia, como siempre. Que esté usted bien,
claro.
¿Eh?
Cuídese mucho, gracias a usted.
Igualmente, hasta luego. La doctora Vilma Reyes es psicóloga clínica, parte del Departamento de Psiquiatría en la Universidad de California en San Francisco. Con esto ponemos punto final a la edición del día de hoy. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.